Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda al frente de este micrófono, como cada miércoles, Viviana Mesa, y les da la más cordial bienvenida y agradece su pertenencia y su permanencia en este espacio del 104.7 del FM de Radio Universidad de Guadalajara. De igual manera, los invitamos a que si usted no tiene oportunidad de escucharnos en el 104.7, sabe que lo estamos haciendo a través de Facebook o en la página de Radio Universidad de Guadalajara y también nos pueden escuchar a través de ese enlace. Agradecemos a David Barajas por la selección musical del día de hoy, que está de invitada al artista Esther Phillips. Este género es blues y la canción con la que abrimos se llama And I Love Him. Y es un tema muy acorde con el tema que vamos a tratar y con nuestra invitada. Y de igual manera agradezco a Gabriel Barba, que está en su casa haciendo magia con los controles para poder llevar hasta ustedes este espacio. De igual forma les recuerdo sus preguntas a través del enlace en Facebook o a través del WhatsApp 4741-347609. 4741-347609. Y hoy tenemos como invitada a una persona muy tierna por su profesión, por su especialidad, y personalmente es una persona muy, inspira mucha ternura. Ella es nuestra pediatra de cabecera, la doctora Maribel Ávila Mendoza, y le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos que haya hecho un espacio en su agenda, doctora, para estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y la estábamos esperando con ansias porque el último programa que teníamos agendado con la doctora, no sé si nuestro radioescucha recuerda, tuvimos inconvenientes porque la doctora estaba cumpliendo con su ética de atender a sus pacientes antes que que hacer toda esta divulgación y difusión de esta especialidad. Y entonces vamos a tratar ese tema que teníamos pendiente y que es muy importante porque estamos en un periodo crítico. Y vamos a hablar, doctora, sobre la importancia de la vacunación en la infancia. Y este es un tema que puede pisar callos. ¿Está de acuerdo?
Sí, sí, claro que sí.
Sí, entonces, ¿por qué pediátricamente y médicamente se debe vacunar a los infantes, doctora?
Bueno, mira, es muy importante.
Bueno. A ver si escuchamos a la doctora.
Importante que no posibilidad de que una enfermedad sea grave. ¿Sí se escucha?
Se nos cortó un poquito la señal.
Ajá. Pero sí, listo. Ahorita.
Sí, ahorita sí ya.
Sí. Entonces, esa es la razón principal.
¿Otra vez no la repite, doctora? Porque no la escuchamos.
Que pudieran ser. ¿Ahí escuchan? Evitar enfermedades que pudieran ser mortales.
Y entre esas enfermedades que pueden ser mortales, ¿cuáles están?
Primera, difteria, rubiola congénita. Sí son muchas de las infecciones que probablemente nos den y que con el apoyo de la vacuna puedan presentarse, pero de manera más leve. Ese es el objetivo, vaya.
Doctora, ¿le puede recordar a los radioescuchas en qué consiste una vacuna?
Una vacuna es la generación de anticuerpos. Los anticuerpos son unas sustancias que tenemos en el cuerpo y que nos ayudan para protegernos contra algún antígeno, que en este caso sería el virus con el que estamos, contra el cual se está haciendo la vacuna. Uh-huh. Inicialmente se busca, o sea, tenía el antígeno, el bicho o bacteria mala, el virus que pudiese afectar al ser humano, se inoculaba en animales y ya el cuerpo del animal generaba estos anticuerpos. Uh-huh. Esos anticuerpos podían utilizarse como vacuna en el cuerpo humano. Otra situación es que por ingeniería tengamos virus atenuados, es decir, medios moribundos, vaya, no con la misma intensidad. Se introducen al cuerpo y esto hace que se produzcan anticuerpos, que serían los que nos van a proteger. Estos hacen que, de tal manera que cuando ya tengamos la presencia de un virus vivo, el cuerpo ya esté generando o ya tenga estos anticuerpos para que lo combatan de inmediato.
Okay. Y esa información se le brinda a los papás de los bebés desde el momento en que nace el niño o desde antes, doctora.
Eso vaya. Por ejemplo, ¿sí se escucha?
Sí, lo que pasa es que se nos pierde el audio.
Yo sí escucho, ¿eh?
Así está bien.
Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
¿Ahí está?
Sí.
Sí, la gente, la mayoría de las personas saben para qué sirve una vacuna. De hecho, ahorita por más razón, por la pandemia, ¿sí? Uh-huh. El problema es, ahorita, que ellos sepan las vacunas, cuándo se deben de aplicar y cuáles son las que se deben de aplicar. Uh-huh. Por ejemplo, al nacer, yo cuando recibo un bebé, yo les tengo que decir, al nacer son dos vacunas las que se aplican. La BCG, que es contra tuberculosis, y la hepatitis B. Esas son del nacimiento. Después hay 2, 4, 6 meses al año y hasta los 18 meses. Todas esas vacunas están en la cartilla. Uh-huh. Desde que se nace, cuando van a aplicarse las primeras dos vacunas, se empadronan y se les da la cartilla de vacunación. Uh-huh. Es súper importante que se cuente con esta, porque ahí se tiene el cronograma de todas las vacunas que se deben de aplicar. Y digo esto ahorita porque ahorita no estamos teniendo el suficiente abastecimiento de las vacunas.
O sea, no están contando con todas las
No
cantidades de
tenemos
vacunas.
BCG, no tenemos.
Okay.
No, no, están escasas. Entonces, ahorita, desde luego, yo a mis pacientitos les digo, pregunten en todos lados para que los apunten y en cuanto se tengan, se apliquen. Hazte cuenta que está, leí que hay un desabasto del 30%, o sea, no se está cubriendo al 100%. Esto es por la situación de la pandemia, vaya. Entonces, cuando se apliquen la vacuna, tienen que empadronarse o ponerse en la cartilla o al menos en una receta la fecha en la que se aplicaron. Porque a lo mejor se tienen que correr esas fechas en la siguiente o en el siguiente refuerzo. ¿Okay?
Doctora,
por ejemplo,
ajá.
La BCG es dosis única y es al nacer. Es la que deja la cicatriz en el brazo derecho.
Okay.
La hepatitis B sí tiene refuerzo. Tiene dos refuerzos al mes y a los 2 meses. Si no se aplicó cuando se nació, probablemente se aplique al mes y se tenga que correr la del siguiente mes.
Okay.
Entonces, sí es importante, se lo digo porque cuando se la aplique, tienen que poner bien la fecha en la que se aplicó. Y sobre todo ver el origen de las vacunas, porque ahorita, aparte de las instituciones como es el Seguro Social y Salubridad, se están poniendo en los consultorios y hasta en otros lados. Nada más hay que ver bien el origen de la vacuna. ¿Okay? ¿Por qué? También porque la vacuna tiene una manera de conservación. Se llama red fría. Es un chorro de indicaciones que se tienen que tomar en cuenta para conservar esas vacunas.
Ajá.
Desde la manera como se guarda, el refrigerador donde se guarda, la temperatura a la que se guarda. Entonces, sí son muchas cositas que se tienen que considerar al aplicar una vacuna. Pues el ideal es en instituciones porque se cuenta con toda esa situación. Le llaman red fría.
Doctora, una pregunta, y perdón mi ignorancia, pero ¿por qué se tendría que detener el abastecimiento de la vacuna? O sea, ¿o están no aplicándola por el hecho de no acercar a la población infantil hacia los lugares de atención de salud?
En alguna
no
razón podría ser esa, porque sí se quitó la consulta externa en algunos hospitales, otros hospitales se hicieron COVID.
Ajá.
Aquí en el IMSS y también Salubridad es híbrido, manejan una parte COVID,
de COVID
y una parte
¿no?
De no. Entonces, nuestro hospital en el IMSS es híbrido, pero sí hay desabasto, no nada más para que no entren la gente, no se está abasteciendo
a la población.
A la sesión. Y tampoco, no las estoy teniendo como antes, vaya.
Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte de estación, doctora. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ey.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
People who need people. Children needing other children and yet letting our grown-up pride hide all the need inside, acting more like children than children. Lovers are very special people.
Bueno, regresamos a consulta al aire. Estamos con la doctora Maribel Ávila. Estamos hablando sobre la importancia de la vacunación en la infancia. Doctora, entonces, al nacer, nos había estado mencionando en el segmento anterior, al nacer se aplica la vacuna de tuberculosis, que es una sola dosis y es la que deja la marca en el brazo. Y al mes y a los 2 meses, sí, la de hepatitis B.
También al nacer se pone la hepatitis B, pero la hepatitis B tiene 2 refuerzos, al mes y a los 2 meses después. Okay. Todo eso viene en la cartilla de vacunación. Okay. Pero ahora también la hepatitis B, para que, si les dicen, se está aplicando en una vacuna que era pentavalente, ahora es hexavalente.
Okay.
Si no se aplicaron ahorita la vacuna, la hepatitis B al nacer, pueden ponerse la hexavalente y ahí viene la hepatitis B.
Viene incluida,
ya no habrá problema. Sí, vienen 6 ahora, eran 5, ahora van a ser 6. Y puede ser que nada más se pongan la BCG al nacimiento y dejen la hepatitis B hasta que se aplique la hexavalente, que es 2, 4 y 6 meses.
2, 4 y 6 meses. Entonces, al niño, al cumplir el año de haber nacido, tiene que tener en su cartilla la BCG, la de las 3 de hepatitis B y la hexavalente. ¿Está bien?
Faltan más, es que después vas, la penta ahí tiene 5, DPT tienes, hoy la, ¿cuál más? No me acuerdo, pero ahorita te las digo. Y luego tienes las de rotavirus, que son otras 3, luego tienes neumococo, que son otras 3 en la cartilla y se puede poner una 4 extra. Los 6 meses tienen, y ahorita sí se las recomiendo, la vacuna de influenza.
¿Influenza?
Esa hay que tenerla por lo de COVID. La influenza a partir de los 6 meses.
Ok. O sea, le estamos presentando al niño de menos de un año un montón de, digamos que microorganismos malos de los por los que se debe de defender a través de esa vacuna.
Ponerte la de varicela y hepatitis A al año. Luego tienen su refuerzo a los 6 meses y puedes tener también la de meningococo, pero esos ya son por fuera. Ya no vienen en la cartilla.
Okay,
la de neumococo son 3.
3.
Y puedes aplicar una cuarta, pero ya sería por fuera, de manera particular.
Ok. Meningococo, que también es por fuera, ¿no?
Sí.
Ok. Ahora, le voy a pasar
ahorita
la pregunta.
Pero déjame decirte que la que recomiendo ahorita que no se les voy a pasar es la de la influenza. Es importante que la tengan y es a partir de octubre. Se aplica después de los 6 meses. Todos. Ahorita sí, todos. Los bebés después de los 6 meses, los viejitos y nosotros.
O sea, todo mundo tiene que tener vacuna de influenza.
Se va a confundir con COVID, por eso hay que tener influenza.
Ok. Ahora, la pregunta que muchos papás se hacen, ¿qué hace el cuerpo ante todas estas vacunas?
El cuerpo responde con lo que te digo, los anticuerpos. Genera esas células que están preparadas para cuando estemos ante el virus vivo. Haz de cuenta que tú le vas a meter un virus, la mayoría es así, virus atenuado, que son como mencitos. Como quiera, estos virus no van a dañar tanto al cuerpo, pero sí van a generar anticuerpos, que son como soldaditos. De tal manera que cuando llegue el virus real, el virus vivo, el cuerpo ya va a tener estos soldaditos para ese virus.
No reconozca.
Ya lo reconoce y ya, les digo, puede tener una reacción, pero como el cuerpo va ya a tener los soldados al todo lo que da, no va a evolucionar a una situación grave, vaya. ¿Sí? Puede ser que de varicela, por ejemplo, la de varicela puede darte varicela, algunas ronchitas sin irse a las complicaciones, que sería neumonía, meningitis, hasta una fascitis. Sí, esas serían las complicaciones de la varicela.
rubiola, rociola y sarampión y todas esas que uno a veces escucha, ¿también tiene su vacuna?
Sí, la rociola no, pero rubiola, rubiola congénita, difteria, tétanos, sarampión. Todas tienen esas sus vacunas y están en diferentes meses. Sí, nosotros tenemos esa la cartilla de acuerdo a
los al requerimiento. Doctora. Bueno, la perdimos. La perdimos, perdimos el audio.
People who need people are the luckiest people in the world. Where children needing other children and yet letting our grown up pride hide all the need inside, acting more like children than children. Lovers are very special people. They're the luckiest people in the world. With the one person, one very special person, a feeling deep in your soul says you are half and now you're whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people. People who need people are the luckiest people in the world. Lovers are very special people. One very special person, a feeling deep in your soul.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott, de regreso en Consulta al Aire.
Goodbye. No use leading without chance. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away, sincerely want to say
bueno, regresamos a Consulta al Aire. Hemos tenido un poco de problemas técnicos para enlazar la llamada, pero ya estamos de nuevo con la doctora Maribel Ávila y estamos hablando sobre la importancia de la vacunación en la infancia. Entonces, doctora, pues es un cóctel completo de vacunas lo que tiene que tener un niño, o sea, definitivamente. Y la herramienta de la cartilla, pues creo que es la más idónea para poder lograr tener ese control de en cuál vacuna voy y cuál vacuna le toca a mi hijo en qué momento. Sin embargo, pues hay muchas personas que se preguntan por qué después de la vacunación los niños se ponen, ¿cómo les dicen? Chipis, ¿no? Se ponen así como muy incómodos, llorosos, irritables.
Ah, sí, mira, eso es normal. Las vacunas las aplicas y tienen su reacción. Uh-huh. No va a ser igual como si tuviera el virus vivo, vaya. Pero sí puede haber hasta en el sitio de punción que se ponga rojo. Por ejemplo, con la BCG es lo esperado, no se asusten. La BCG tiene una reacción que es como primero una ámpula, una ronchita, luego crece, se hace roja, luego hay pus, se revienta y se hace la cicatriz. Esa es la reacción esperada. Uh-huh. Y es lo que se busca. ¿Bueno?
Sí, aquí estoy. Yo la escucho.
Con las demás, la mayoría te produce un poco de fiebre, uh-huh, irritabilidad. Uh-huh. Se recomienda primero que se dé un baño. Okay. No se recomienda medicamento inicial para que la vacuna desarrolle toda esa reacción, que uh-huh, es donde se está generando los anticuerpos. ¿Ok? O sea, sí puede haber fiebre, el niño puede estar irritable, puede haber dolor, puede ponerse, por ejemplo, con la varicela, incluso puede aparecer ronchitas. Ajá. ¿Ok? Se recomienda el baño. Y después de 12 a 8 a 12 horas, se puede dar gotas de paracetamol. Pero de inicio, no.
Ok. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro, doctora, es que las vacunas es la manera en la que le presentamos el bicho al cuerpo para que ese cuerpo lo identifique, cree una resistencia y esa resistencia sea la que actúe si se vuelve a encontrar de frente con el bicho. El punto es que cuando se le aplica la vacuna, como es la primera vez que se le está presentando el bicho, es normal tener una reacción.
Sí, perfecto. Así es como debe de ser.
Muchas personas piensan que el hecho de que se genere esa reacción por la aplicación de la vacuna es que la vacuna no sirve y realmente es la evidencia de que el cuerpo está empezando a actuar de acuerdo a el objetivo que tenía la vacuna. Vamos.
Sí, sí es así, pero también hay situaciones en las que sí pudiera ser o que se aplicó mal la vacuna, no uh-huh, estaba bien la vacuna, uh-huh, y sí podemos tener situaciones
más complicadas
con la vacunación. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo podemos identificar una situación adversa por la vacuna?
Como por ejemplo la vacuna de la BCG, uh-huh, si hace la roncha, si hace la lesión en el brazo, uh-huh, pero también puede ser se llama BCGitis, se inflaman uh-huh, los nódulos. Okay. Y sí puede requerir de que algún antibiótico contra la bacteria, uh-huh, o incluso hasta cirugía para quitar nódulos. Uh-huh. Ahí sí se tiene, pero se tendría que estar supervisando cómo va esa lesión, checando el crecimiento de nódulos en las axilas, uh-huh, y el estado general del paciente. Uh-huh. Hay personas que son más sensibles y pueden, ajá, durar con el efecto de la vacuna hasta una semana.
Más tiempo,
¿sí? Claro. Bueno, niños. Y hay bebés que no hacen nada. Uh-huh. Sí, depende mucho de la sensibilidad de la persona. Okay. Ahora, también hay personas con bajas defensas que puede ser que esté contraindicada la vacuna, que esté con, uh-huh, algún medicamento que baje las defensas, que tengan, por ejemplo, alguna situación de inmunodepresión o situaciones especiales, vaya. Uh-huh. Hay pequeñitos, por ejemplo, el peso también influye, los prematuros no se vacunan, si tienen un peso menor de 2 kilos o en algunas ocasiones 2,500. Son, uh-huh, situaciones especiales.
Ok. Los bajos de peso no se vacunan, o sea, no, situación, el prematuro, vamos.
El prematuro no se vacuna, uh-huh, en la mayoría de los casos cuando tiene menos de 2 kilos.
Ok. Ahora, ¿el niño con sobrepeso sí se vacuna?
Sí, si no tiene alguna afección, okay, de inmunosupresión o alguna otra alteración. Otra de las cosas que he visto es que a lo mejor hacen una reacción exagerada al conservador de la vacuna. Eso, uh-huh, también hay que verificarlo. Por ejemplo, la primera vez que te ponen una vacuna, uh-huh, ver qué respuesta hiciste, cómo te pusiste, y si se detecta que sí es sensible a algún componente de la vacuna, pues probablemente no se ponga el refuerzo o se tenga que avisar que es sensible a esa vacuna.
Uh-huh. ¿Esto tiene que ver con las alergias que desarrollan los niños posteriormente, doctora?
La vacunación no, pero sí puede ser que el niño muy sensible desarrolle muchas alergias y tenga una reacción adversa ante las vacunas.
Ok. Uh-huh. ¿Y entonces ahí cuál es la solución? ¿O cuál es
ahí
el abordaje?
Se hace, pues te esperas a que el niño haga la respuesta o desarrolle, se haga menos sensible, desarrolle más inmunidad, porque acuérdate que conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo más inmunidad. Uh-huh. O se hacen vacunas especiales. De ahí ya se tomarían medidas específicas para cada niño.
Ok.
Que o sea, es muy poco, ¿eh? Es muy poco esa situación. Okay.
¿Hay algún control de calidad, alguna medida que ustedes como personas encargadas de aplicar la vacuna o personal de salud que está en la capacidad de aplicar la vacuna, que tienen que asegurarse que deba de tener palomita esa vacuna? O sea, ¿cómo les verifican a ustedes que esa vacuna que les están entregando para ser aplicada está en buenas condiciones?
Sí, tiene que, en general, la calidad es desde que la adquiere, por ejemplo, te hablo del hospital. Uh-huh. Es un departamento completo para que se encargue de las vacunas. Es medicina preventiva. Uh-huh. Y hay gente encargada de recibirla, checarla y mantenerla. Okay. Sí. Desconozco cuáles son los criterios para decir pasa para que se compre y se tenga en el hospital, pero hay manuales completos de cómo tener la vacuna, cómo debe ser el refrigerador, las medidas, en qué parte del refrigerador debe de estar la vacuna. Uh-huh. ¿Qué temperatura debe tener un refrigerador para conservar la vacuna? Uh-huh. Incluso cada hora tienen que estar checándola, imagínate. O sea, sí hay un personal que está involucrado específicamente para mantener y conservar la vacuna. Yo te digo, es mucha responsabilidad tener una vacuna, por ejemplo, en el consultorio. Ajá. Porque tenemos que estar al pendiente de que la vacuna esté en el refrigerador y que el refrigerador esté funcional, que uh-huh. esté con la temperatura que nos están marcando. Imagínate que se vaya la luz, eso uh-huh. es fatal.
Claro, porque sí. Se daña la vacuna. Esto es mantener la cadena de frío como se hace con todos los alimentos, por ejemplo.
Sí.
Te digo, un marisco que no mantenga, un marisco que no mantenga una cadena de frío intoxica a un montón de gente.
Exacto, ajá. Eso es lo importante de la vacuna. Uh-huh. Y por eso checar el lugar de donde te estén aplicando la vacuna.
Ok.
¿Sí?
El hecho de tener acceso a estas vacunas por ser derechohabiente es gratuito, ¿verdad, doctora?
Sí, todas las vacunas en cualquier institución son gratuitas. ¿Sí? No, un hospital no puede cobrar por aplicar la vacuna. Okay.
Okay. A menos que sea, por ejemplo, la cuarta de neumococo o
varicela.
Varicela.
Uh-huh. Uh-huh. Estaba leyendo hasta la del dengue, que ya.
Ok. ¿Alrededor de más o menos cuánto qué precio tiene una vacuna, doctora?
Mira, la mayoría anda abajo de 400 pesos. Bueno, ahí depende uh-huh. de cada quien. Pero así al costo, como yo las adquiero, es casi la mayoría abajo de 400. Hay neumococo, esa sí sale arriba de 1,000 pesos, uh-huh. y varicela también me parece, dependiendo del laboratorio. Pero la mayoría a mí se me hace que tienen un precio accesible.
Accesible, claro. Uh-huh. Doctora, hay una corriente, un grupo de una parte de la sociedad que ha estado siempre manifestando su voz en contra de la vacunación. Que tratando de evitar que la gente acuda a los servicios de salud para aplicarle estas vacunas a sus hijos. ¿Usted qué opina sobre esta moda, vamos a decirlo así, o esta fuerza social que hay haciendo énfasis en que no se utilice la vacuna y que no se le ponga vacunas a los niños?
Pues yo respeto su idea, pero en lo particular yo les recomendaría que sí, se tienen que aplicar. O sea, ciertamente podemos agarrar inmunidad conforme vamos creciendo, uh-huh. pero el hecho de que tú puedes prevenir el desarrollo de una enfermedad a la muerte, por decirlo así, que sean situaciones graves, a que te den de una manera leve, pues pienso que ese sería el beneficio de la vacuna, ¿sí? Creo que son más los pros que los contras, porque así sí es verdad. Cuando sale una vacuna nueva, que apenas salió al mercado, sí podemos encontrar muchos efectos colaterales que no se habían visto. Te voy a poner de que, me acuerdo cuando yo estaba estudiando que me tocó la del rotavirus. Esa no se puede poner, yo sabía de los 6 meses, ahora están hasta los 8 meses, porque producía intuscepción en los intestinos, como que se empalmaba, y eso era una reacción secundaria a la vacuna. Otra que también me enteré, no fueron en todos los casos, cuando salió la de la influenza, que más o menos pasó como COVID, fue así como que todo el mundo se enfermaba, neumonía y se moría, y sale la vacuna, y empezaba a haber casos de Guillain-Barré, y los relacionaron con la vacuna. Entonces, pero esos son casos contados, y creo que es más el beneficio que lo que tuviésemos o pudiésemos encontrar en contra de.
¿Sí? Doctora, ¿usted conoce dentro de su consulta o los pacientes que ha visto en la, en la, en la práctica, algún niño que no haya sido vacunado? ¿Le ha tocado atender a algún niño que no haya sido vacunado?
Sí, aquí no, pero por ejemplo en el servicio, uno se encargaba de ir a las vacunaciones. El servicio es en un área muy rural, donde hay una casa separada de otra casa como de metros, y hay que buscar a esos niños para vacunarlos. Los papás no saben ni cuántos años tienen sus hijos, entonces esos niños no están vacunados, y desde luego que sí es mayor la consecuencia de si tienen alguna enfermedad. Por ejemplo, dentro de la pentavalente está la, la pertusis, Borrelia pertusis. Cuando no te da o no estás vacunado, te da una neumonía horrible, horrible, a que si estuvieras vacunado, y esas sí las vi aquí. La varicela, te digo que también es por lugares, me acuerdo de la varicela, pero esa fue aquí cuando llegué a Lagos. Yo antes de Lagos venía de México y antes de Tampico. La varicela para mí era así como que leve, solamente las ronchitas, y aquí en Lagos sí vi complicaciones severas de varicela.
Por la varicela.
Por la varicela. Y sí, mi neonatitos, dos neonatos se fueron por varicela, y una niña grande hizo fascitis que yo nunca había visto, como, es como quemaduras, se juntaban las lesiones y se comportó como si la niña estuviera con quemaduras de tercer grado. Eso no se ve en varicela. Ahorita ya es menos, pero me imagino que es por áreas. Porque en el
por zona geográfica.
Federal, sí, en el Distrito Federal yo no vi ninguna complicación. En Tamaulipas tampoco. Aquí sí llega a ver desde San Juan, entonces lo que es la parte Lagos y colindancia.
¿Sí? Entonces, y doctora, el hecho de que una un niño manifieste esos síntomas tan exacerbados, ¿lo condiciona a recibir o no posteriormente la vacuna? O sea, ¿se le puede aplicar la vacuna después de que pase el evento o ya no es posible y ya no funciona?
No, ya no, porque acuérdate que es para prevenir. Él ya va a tener su propia inmunidad, pero, o sea, ya la vacuna es...
Pero a un riesgo muy alto, ¿no?
La vacuna es antes, a lo mejor prevenir a los que están con él, pero ya en el momento que ya está la enfermedad, ya no.
Dentro del espectro de ese conocimiento de la pediatría, doctora, ¿hay posibilidades, científicamente hablando, de que un niño pueda evitar el enfermarse de cualquiera de estas enfermedades que hemos estado hablando sin vacunarse? ¿No tendríamos que tener una burbuja?
O sea, puede ser que el niño esté muy bien en defensas en general, presente una varicela y su sistema inmunológico responda perfecto, como si estuviera metiéndose un virus atenuado, porque el bebé o el niño está bien. Sí puede ser, y que sus defensas sean lo suficientemente buenas para que no dé una respuesta exagerada. Pero si ves a un niño desnutrido, O sea, es difícil. Un niño de campo, un niño que no esté con buenas defensas, estas enfermedades que cubren las vacunas, pues sí lo van a, sí, lo van a arrasar. Esa es la intención de estas vacunas, sobre todo pues con gente de un país de tercer mundo como nosotros.
Como nosotros. Dentro de todo este proceso, yo le quiero preguntar el hecho de que exista algún tipo de enfermedad que afecte a los infantes para la cual no haya vacuna todavía.
Pues sí, ahorita la de COVID, ¿no?
Aparte de la de COVID, ajá.
O sea, en general están cubiertas, ¿sí? Pues hay muchas enfermedades, pero no infecciosas. No, creo que en estos momentos no tengo así el dato de algún proceso infeccioso que se pudiera controlar con vacuna, ¿sí? Generalmente las situaciones severas las tenemos cubiertas, ¿sí? Ya en México, vaya. No sé si saliendo se tenga otros padecimientos que no se cubran aquí. Pero aquí, en general, si cubrimos esto, la mayoría de las enfermedades con secuelas graves están cubiertas. Yo siento así. Sí tenemos, por ejemplo, neumonías complicadas y un coqueluche, cuando no se ponen vacunas, se ve la diferencia de cuando se aplican vacunas. ¿Sí? Entonces, no, así enfermedades como tal, no, por ejemplo, dengue, que es lo que ahorita también estuvo,
la vacuna. Pues sigue estando.
Está. No hay una vacuna muy, que yo veo que ya generaron una, pero así que estén en el, ¿cómo se llama? En la cartilla de vacunación, no está.
No está.
¿Sí? Tenemos también de papiloma, que tampoco está en la cartilla de vacunación, pero se aplica a las niñas. Recuerda que el papiloma se relaciona con cáncer cervicouterino. Y hay vacuna para prevenir estas situaciones. Se ponen las niñas entre 9 y 11 años.
Doctora, ¿hay alguna vacuna que tiene que aplicársele a la mujer en gestación para prevenir una enfermedad futura en el hijo o no hay vacunas para embarazadas?
Sí hay. Te digo que sí hay y que no está abasteciéndose ahorita. La de toxoide tetánico, influenza, son de rigor. Tienen que ponérselas durante el embarazo. Sí, y ahorita tampoco se está consiguiendo. Esas son de, que yo procuro que las madres la tengan, porque pudiesen tener las consecuencias y sobre todo que tengan su cartilla de vacuna completa. Sí, por ejemplo, rubiola, varicela. Si no tuvieron la enfermedad y no se vacunaron y se les da la infección durante el embarazo, los niños nacen con pues secuelas, con dismorfias importantes, como la misma varicela.
O sea,
¿le da mejor al niño cuya madre estuvo vacunada o de
y le dio.
Presentó el cuadro previo de niñez? ¿Sí? Entonces, sí es importante todas esas, las que se aplica por fuera, que es toxoide tetánico, influenza, que él ya tiene que ir, se aplican durante el embarazo, y las que tuvo previamente. Yo diría que seguimos en lo mismo, o sea, que desde niño, niña, cumpla con sus vacunas, porque en el momento del embarazo también le van a ayudar, ¿sí?
Porque aparte muchas de esas mujeres embarazadas probablemente ni siquiera saben qué vacunas les pusieron cuando eran niños. Y si sus papás fallecieron, pues menos, ya no supieron qué.
Pues eso sí, por eso es importante la cartilla. O buscar que estén empadronadas. Todos, la gente que tiene cartilla.
Todo el mundo sabe ya que tiene puesto de vacuna.
Sí, pero en el hospital donde están enlistadas. Para que ahí también llevan su control en el lugar donde se las aplican, sobre todo cuando es institucional, ¿sí? Pero sí es importante que al menos conozcan si se aplicaron o no, porque todo eso que tú me preguntas es, viene en la historia clínica de una mujer embarazada, se tiene que hacer, bueno, yo lo pregunto, por ejemplo, cuando voy a recibir el bebé de una mamá, si tiene o si aplicó la vacuna de toxoide tetánico e influenza, ¿sí? Y, por ejemplo, si dice, no, es que estuve en contacto con mi tía que tuvo varicela, o le cuida a sus hijos con varicela, entonces tú tienes las vacunas, o ya te dio varicela,
exacto,
¿sí? Porque si le dio varicela y y aparte tuvo vacuna, pues ya tengo o espero algo, un bebé con menos riesgo, ¿sí? Pero si no tuvo vacuna y no tuvo varicela y estuvo en contacto y está en el primer trimestre, ahí sí.
A ver si ya el asunto se pone de otro color. Doctora, ¿qué pasa en si por algún motivo ese bebé cumple el año sin ese esquema de vacunas postnatales, vamos a llamarlas de alguna manera?
Tiene el riesgo de contraer la enfermedad y desarrollar situaciones graves. Si la mamá se da cuenta, puede ir y se pueden aplicar las que todavía están dentro de la posibilidad. Por ejemplo, me ha tocado rotavirus, que nada más se aplicaron dos dosis y la tercera no se la aplicó y ya tiene más del año, no se puede aplicar una tercera dosis, porque acuérdate que solamente se aplica hasta los 8 meses.
Ajá.
Si no se aplicó en todos esos meses, ya no se aplica.
Ya no se aplica. Ya y no entonces si le da rotavirus, le va a dar con todo, probablemente.
Sí, sí, a menos de que el niño esté, te digo, muy bien nutrido, que tenga buenas defensas, pero sí.
Lo bueno, sabemos que con esos esquemas de alimentación actuales, pues la verdad dudamos mucho que el niño esté bien nutrido para que con solo dos dosis se pueda defender. Eso es lo más cruel de todo. Sí. Doctora, cuando nosotros hablamos de este esquema de vacunación, se supone que todo esto es una charla informativa que le dan a la mujer embarazada antes de que nazca su hijo y es parte de esa preparación, vamos, a esa futura mamá, de que se vaya enterando qué es lo que tiene que hacer adecuadamente con ese bebé que va a tener. Sin embargo, hay mucha gente que sigue pensando que esto no es necesario, que esto es como cosas oscuras del sistema que quieren llevarnos a otro tipo de situaciones. Yo quisiera que le dijera usted a la gente puntualmente por qué específicamente debe de cumplir el esquema de vacunación para un niño.
Primero, porque quieres a tu hijo. Es una manera.
Sí, la principal.
Lo principal, quieres a tu hijo y creo que todas las madres quieren que sus hijos estén sanos y que no estén pasando por una enfermedad grave. Vaya. Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades que pueden terminar de una manera catastrófica. O sea, evolucionan. Aunque no te mueras, pueden evolucionar mal. ¿Sí? Entonces, si tú quieres a tu hijo, tú vas a ofrecerle todo lo necesario para evitar eso. Y una manera de hacerlo es con las vacunas, ¿sí? Es mucho el beneficio que se obtiene al aplicar, al cumplir con el esquema completo de vacunación. ¿Sí? Y te digo, si vas a institución, es gratuito.
Aparte, no les cobran, exactamente. No, es que eso es algo importante. A veces nos preocupamos más por cómo va a ser la cuna, cómo va a ser el cuarto, qué ropa le vamos a poner en diciembre cuando el chiquillo apenas va a nacer en junio. Y resulta que no estamos pensando en que tenemos que cumplir ese esquema de vacunación para darle una vida pues digna, hablando desde el punto de vista de la salud. O sea, no se vale que por nuestra negligencia el niño esté padeciendo enfermedades que lo pueden dejar en malas condiciones.
Sí, sí, sí. Eso es lo que yo diría. Porque lo quieres, aplícale las vacunas.
Las vacunas. Muy bien. Pues, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Este tema es muy importante, sobre todo en la situación en la que nos encontramos. Y, pues, quedamos pendientes para una futura nueva reunión en Consulta al Aire.
Me gustaría hacer hincapié en que todos debemos de cumplir o aplicarnos la vacuna la de la influenza. A los niños a partir de los 6 meses. Se va a estar aplicando a partir de octubre. Todos los que tengan 6 meses, hay que aplicársela, por favor, para evitar influenza ahorita que podemos tener COVID.
Unida con coronavirus, exactamente.
Sí, tiene sí, por bien puntuales con la de la influenza.
Muy bien, ¿okay? Eso es importantísimo. Pues muchísimas gracias, doctora.
Ok, no a ti. Y a ver si la próxima vez no tenemos los problemas de sonido.
No, lo vamos a ir mejorando. Contorsionada cerca al muro, sí. Ya lo sé. Muchísimas gracias, doctora, una vez más. Le agradecemos su tiempo y esperamos escucharnos pronto en Consulta al Aire.
Ok, bye bye.
Hasta luego. Hasta y luego. De igual manera, le quiero agradecer a David Barajas la selección musical del día de hoy, de Esther Phillips, a Gabriel Barba, quien hizo magia desde su casa con los controles, y obviamente a ustedes por el favor de su atención. Espero nos escuchen el próximo viernes en punto de las 12 del día con una emisión más de Consulta la E. Muy buenas tardes. To sing, and then a kiss, but more than this, I wish you love.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.